aula de filología de esta tarde está dedicado a italiano. Buonasera, buenas tardes, María Teresa Navarro.
Buonasera.
Marina Sanfilippo, buonasera.
Buonasera.
Muy bien, comentábamos el pasado mes, en octubre, que durante este curso iba a haber una serie de 4 programas dedicados a italiano. En este segundo espacio, el título que figura en la guía es Italia y la Constitución. Quiero aclarar que no se asusten los alumnos y los oyentes en general que sigan estos espacios porque no vamos a hablar de derecho. En palabras mayores, quería decir, las profesoras de italiano siempre traen programas y temas atractivos que no solamente se reducen a la lengua y a la cultura, sino a la vida general y a la actualidad en Italia. Este programa, quiero decir antes que nada, que está dedicado a los estudiantes de la asignatura Lengua Italiana, Usos Específicos. ¿Nos podéis explicar de qué tipo de asignatura se trata?
Lengua Italiana, Usos Específicos es una asignatura que pertenece al Plan de Estudios de Filología Inglesa. Es una optativa de primer ciclo que tiene como objeto de estudio el italiano jurídico. Así, aquí se explica un poco el porqué.
La relación.
Sí, es que claro, entre los contenidos del primer parcial de esta asignatura se incluye la terminología propia del derecho constitucional. Y la primera prueba de evaluación a distancia para los alumnos prevé que estos traduzcan algunos artículos de la Constitución italiana. Así que nos ha parecido oportuno hablar de ella en el único programa de este año dedicado especialmente a la asignatura. Por cierto, una pequeña advertencia, los alumnos interesados pueden también escuchar en Internet un programa emitido el 30 de noviembre del año pasado, lo hemos grabado contigo también,
sí.
Se titula Italiano, Usos Específicos, y proporciona orientaciones sobre cómo organizar el estudio de la asignatura, un poco cuáles son las peculiaridades del lenguaje jurídico, cómo pueden hacer para adquirir la terminología necesaria para entender y traducir textos legales, etc. El programa de hoy, en cambio, puede resultar de interés también para quienes no sean alumnos de la asignatura, ya que vamos a hablar de la Constitución italiana, que está considerada, por un lado, una obra maestra de sabiduría política, y por el otro, también un gran modelo de lengua italiana. Quien quiera consultarla puede acudir a la biblioteca telemática Liber Liber en Internet y encontrará la Constitución italiana junto a otras grandes obras de la literatura italiana.
Quería aprovechar la recomendación que ha hecho la profesora Marina Sanfilippo para los alumnos de Lengua Italiana, Usos Específicos, recomendando el programa del año pasado, que lo pueden encontrar en Internet en teleunet.com. Allí encuentran los programas emitidos en años anteriores. Cuando yo decía al principio que son temas actuales los que traen las profesoras de italiano, pues es que no hay más que escuchar, porque el tema parece actualidad completamente, ya que en estos momentos en la comunidad europea en la que pertenecemos, tanto España como Italia, está abierto el debate sobre la futura Constitución Europea. María Teresa.
Pues sí, y es importante recordar algo que probablemente muchas personas no saben, y es que el primer esbozo de Constitución Europea precisamente nace en Italia en el año 1231, es decir, a mediados del siglo XIII, hace bastante tiempo, ¿no? Se trata de la Constitución de Melfi, o en italiano la Costituzione di Melfi, y que es el texto legislativo indudablemente más importante de la Edad Media. Fue promulgada esta Constitución por el emperador Federico II como ley fundamental del Reino de Sicilia. Y es algo que resulta francamente interesante ver que en esta Constitución ya se proclamaba por primera vez la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y además se abolían muchos privilegios feudales en un intento precisamente de crear un Estado moderno.
Sí, antes de pasar adelante, ¿podemos detenernos un momento en la figura de Federico II? ¿Quién era Federico II y por qué promulgó esta Constitución?
Claro, creo que no está de más en estos días recordar a Federico II. Fue un emperador medieval que inspiró siempre una política de diálogo entre cristianismo e islam. De hecho, su corte en Palermo fue frecuentado no solo por eruditos cristianos, como por ejemplo uno de los más famosos, Pier delle Vigne, un jurista y literato que fue uno de los principales protagonistas de la escuela poética siciliana, sino que la corte de Federico II también acogía a estudiosos árabes y judíos en un ejemplo de tolerancia y sobre todo diría de interacción y de integración cultural que habría que emular hoy en día. Puede sonar raro, por otro lado, que un emperador del Sagrado Romano Imperio tuviera una corte en Palermo. Pero Federico II era nieto del emperador Federico Barbarroja y también era nieto de Ruggero II de Altavilla, rey normando de Sicilia. Y siempre se sintió más vinculado a Italia que a Alemania. Supongo que Italia ha querido recientemente reconocer este vínculo, decidiendo que una cara de la moneda de un céntimo de euro tuviera grabada la imagen de uno de los castillos de Federico. Siempre nos preguntamos lo que hay en las monedas extranjeras, pues en la de un céntimo italiano es un castillo federiciano.
Muy bien. Vamos a acercarnos ahora un poco a las causas. ¿Por qué Federico II promulgó la Constitución de Melfi?
Pues a Federico II siempre le interesó potenciar el aparato burocrático administrativo del Estado para contrarrestarlo a las fuerzas centrífugas de los poderes feudales. Y también se aseguró la posibilidad de disponer de juristas y funcionarios bien preparados, fundando en 1224 en Nápoles la que se puede considerar la primera universidad estatal del mundo occidental. De hecho, la universidad se llama Universidad Federico II de Nápoles, ¿no? En 1231, fecha de la que ya hemos hablado, gracias a la Constitución de Melfi, Federico plasma un Estado centralizado, dejando a un lado la concepción feudal alemana y volviendo a la concepción romana de la unidad del poder soberano y de la igualdad jurídica de los ciudadanos. Es un rey que identifica el Estado con la figura del rey, perfectamente, que es el único que tiene derecho de promulgar o derecho a promulgar las leyes o a abrogarlas. Es el único también que tiene el derecho de ejercer la justicia, disponer de un ejército y fijar y cobrar impuestos.
Muy bien, hemos situado las raíces históricas, pero nos vamos a detener en la Constitución vigente ahora mismo en Italia, ¿no es así? ¿Es la primera Constitución del Estado italiano?
La actual Constitución entró en vigor en 1948 y sustituyó el Estatuto Albertino, aprobado exactamente un siglo antes, en 1848, por el rey Carlo Alberto de Saboya. Sin embargo, hay que subrayar que en aquel momento, en 1848, Carlo Alberto era rey del reino de Piamonte y Cerdeña y no de Italia. El reino de Italia no nació hasta 1861 y desde el punto de vista jurídico se consideró como una simple ampliación del reino de Cerdeña. Así que el Estatuto Albertino, nacido como texto constitucional de un reino regional, digamos, pasó a ser el texto fundamental del Estado italiano. Y como no contenía ninguna norma que dificultara transformaciones, modificaciones, se fue adaptando poco a poco a los nuevos momentos históricos y políticos. Ah, por cierto, hay que recordar que cuando nació el Estatuto Albertino se inspiró parcialmente en la Constitución de Cádiz de 1812. Uh-huh. Hay muchas influencias recíprocas entre Italia y España desde el punto de vista jurídico. Y la Constitución de Cádiz pues había sido aceptada por el propio Carlo Alberto en Piamonte en 1821, tras unos movimientos de rebeldía al que se había tenido que enfrentar.
Ajá, muy bien. Supongo que después de un siglo la capacidad de adaptación del estatuto se fue agotando. De todas formas, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Italia a promulgar una nueva constitución?
Pues después de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente caída del régimen de Mussolini, los italianos tenían claro que había que dotar al Estado de nuevas reglas. De todas formas, la gestación de la Constitución italiana fue larga y difícil. Y en ella trabajó la Asamblea Constituyente, elegida el 2 de junio de 1946 por todos los italianos. Hasta aquel año no se había aprobado el sufragio universal masculino y femenino, y esas fueron las segundas elecciones en las que pudieron participar las mujeres. La Asamblea trabajó durante año y medio bajo la dirección de Giuseppe Saragat, que los diputados constituyentes habían elegido presidente, y que más adelante llegó a ser presidente de la República Italiana entre 1964 y 1971. En realidad, más que la Asamblea, trabajó la Comisión Constituyente, formada por 75 miembros encargados de elaborar el texto fundamental del nuevo Estado italiano. Entre ellos se encontraban pues los dirigentes de casi todos los partidos políticos, además de juristas, economistas, y entre todos redactaron un texto que se caracteriza por un fuerte pluralismo ideológico e institucional, que proclama y defiende explícitamente la libertad de expresión religiosa, sindical, política, de enseñanza, de prensa, etc.
¿Os parece que pasemos a profundizar un poco más el concepto de pluralismo?
Como apunta un conocido estudioso de derecho constitucional, Alessandro Pizzorusso, el principio pluralista, en cuanto pluralismo constitucional, haya su principal fundamento en el artículo 2 de la Constitución italiana, con su posición favorable con respecto a los grupos e instituciones sociales, formaciones sociales, se dice, en cuyo ámbito el individuo desarrolla su personalidad. De hecho, el texto del artículo 2 afirma: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Es decir, la Repubblica riconosce e garantisce los derechos inviolables del hombre, bien como individuo, bien en el seno de las formaciones sociales donde aquel desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Bueno, otra base importante de este principio pluralista la ofrece el artículo 5, que habla de autonomía y descentralización, que difícil pronunciarlo. Es más fácil leer el artículo 5 en italiano, que dice: la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Traduzione seria: la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuoverà le autonomie locali, effettuerà i servizi che dipendono dallo Stato la più ampia decentralizzazione amministrativa e adopterà i principi e i metodi della sua legislazione a las exigencias de la autonomía y de la descentralización. Dejadme que me ponga un momento didáctica con los alumnos, porque quiero invitarles a apreciar, gracias a estas traducciones, que mientras en castellano se legisla en futuro, la República promoverá, en italiano se utilizan los verbos en presente. Promoverá es promueve, efectuará, actúa, hecho que los alumnos tienen que recordar si están haciendo algún ejercicio de traducción.
Muy bien, buen consejo. Antes habéis hecho referencia, había concretamente Marina Sanfilippo, a la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 en el Estatuto Albertino de 1821. ¿En la Constitución italiana actual se aprecia alguna influencia española, puesto que son países que en derecho tienen relación?
Pues hay que reconocer que los miembros de la Asamblea Constituyente se inspiraron a veces en la Constitución española de 1931, como por ejemplo para el modelo de las regiones autónomas. En Italia existen en la actualidad algunas regiones que gozan de estatuto autonómico. Se trata, por ejemplo, de regiones casi siempre de frontera, del Friuli Venezia Giulia, el Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta y dos islas, Cerdeña y Sicilia. Son regiones que tienen un perfil distinto al de las otras, bien por la presencia de minorías lingüísticas, bien, como he dicho antes, por su situación geográfica. Las primeras tres son regiones colindantes, el Valle de Aosta con Francia, el Trentino Alto Adige o Trentino Alto Adigio con Austria y el Friuli Venezia Giulia con Austria y con Eslovenia. Y en este caso, establecer las fronteras precisamente fue un proceso largo y doloroso que solo terminó cerrándose en 1954 con el Memorando de Londres, en el que se estableció un acuerdo entre el Estado italiano y la antigua Yugoslavia. En el caso del Trentino Alto Adige, o también llamado Südtirol, se prevé que cada una de sus provincias, Trento y Bolzano, tenga una autonomía propia, ya que la provincia de Bolzano es mayoritariamente alemana, al tratarse de un territorio subtirolés que pertenece a Italia solo desde el año 1919, y hay una presencia también de una minoría italiana y de otra minoría que habla ladino.
Sí, un concepto a los que los españoles también somos especialmente sensibles. ¿Existen minorías lingüísticas en Italia? ¿El texto constitucional se preocupa de ellas?
En Italia hay varias minorías lingüísticas y, de hecho, uno de los primeros artículos de la Constitución se preocupa de ellas. Trata del artículo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, es decir, la República protegerá mediante normas adecuadas a las minorías lingüísticas. De acuerdo con el estatuto concedido a la región del Valle d'Aosta, por ejemplo, el italiano y el francés coexisten en paridad. Y allí además se habla en el patois de tipo franco-provenzal y un dialecto de origen alemán importado por el grupo de los Walser. El sardo está considerado no como un dialecto, sino como una lengua romance, que a su vez incluye distintos grupos dialectales. Y en la región de Friuli Venezia Giulia se habla una variedad del ladino, una lengua de origen latino, se trata del ladino oriental, llamado también friulano. Y después hay también minorías que hablan esloveno.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a italiano. Italia y la Constitución es el título que han traído aquí a colación las profesoras, la profesora titular, María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo. El programa, como digo, se trata de Italia y la Constitución y está dedicado a los alumnos Lengua Italiana, Usos Específicos, que es una asignatura de Filología Inglesa, ¿verdad, Marina?
Sí.
Bien, pues vamos a analizar un poco más la Constitución. No sé si se puede hablar, por supuesto, no tenemos tiempo aquí para tratar todos los artículos, pero ¿podemos entrar un poco en la estructura de la Constitución italiana? Los primeros artículos, ¿qué características tienen?
Pues la Constitución italiana empieza con 12 artículos, llamados principios fundamentales, el primero de los cuales indica que el Estado italiano es una república tal y como habían decidido los italianos en un referéndum que se celebró el mismo 2 de junio de 1946. Y dice, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Es decir, Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercitará en las formas y dentro de los límites de la Constitución. La importancia del trabajo queda subrayada también en otros puntos, como en el caso del artículo cuarto, que dice «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Es decir, «La Repubblica riconosce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo», y promoverá las condiciones que hagan efectivo ese derecho. Todo ciudadano tendrá el deber de desempeñar, con arreglo a sus posibilidades y según su propia elección, una actividad o función que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad.
La Constitución italiana proclama también la igualdad de los ciudadanos, como lo hacía ya la Constitución de Melfi, a la que hemos aludido anteriormente.
Por supuesto.
Marina.
De una forma bastante más completa, puesto que en la Constitución de Melfi el soberano solamente afirmaba su propósito de administrar la justicia sin hacer diferencia entre las personas. Annunciamo ai fedeli del nostro regno il nostro proposito che ci sta a cuore, di amministrare la giustizia tra di essi senza fare eccezione di persone. Bueno, lo dice in italiano, aunque en realidad el original, las Constituciones de Melfi están en latín. Y la traducción, pues no la tengo, la voy a improvisar, esperemos que no meter la pata, como se dice. Anunciamos a los fieles de nuestro reino, nuestro propósito, que nos preocupa mucho, de administrar la justicia entre ellos, sin hacer excepción entre las personas. En el artículo 3 de la Constitución italiana actual podemos leer, en cambio, «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale». E sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La traducción es, todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales. Constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. Además, a lo largo de todo el texto constitucional, aparecen dispersas una serie de especificaciones del principio de igualdad. Puede ser igualdad moral y jurídica entre los cónyuges, la igualdad del sufragio, la igualdad en el acceso a los cargos públicos, y muchos otros preceptos que confirman este principio de igualdad sustancial que inspira toda la Constitución italiana.
Muy bien. Después de la sección dedicada a los principios fundamentales, como ha explicado muy bien María Teresa, los 12 artículos primeros, ¿cómo está estructurada la Constitución italiana?
La Constitución italiana está dividida en dos partes. La primera se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos y regula las relaciones civiles, las ético-sociales, las económicas y las políticas, mientras que la segunda parte está dedicada al ordenamiento jurídico de la República y establece las normas por las que se tiene que regir el Parlamento, la formación de las leyes, las funciones del Presidente de la República, el Gobierno, la magistratura, las regiones, las provincias y los ayuntamientos y las garantías constitucionales. Y al final concluye con unas normas transitorias y finales.
¿Y cuáles son las funciones del presidente de la República Italiana?
La Constitución italiana prevé la figura de un presidente que no desarrolla tareas de gobierno, sino que más bien se comporta como un elemento de equilibrio del sistema. No tiene ningún protagonismo en la lucha política cotidiana. También es verdad que la Constitución indica que el presidente puede tener poderes especiales en momentos decisivos para la vida constitucional del Estado, y no se especifica cuáles son esos momentos. Así se deja una puerta abierta a múltiples interpretaciones. Todo lo que concierne a la presidencia está regulado por los artículos 83-91 de la Constitución, y es el Parlamento el que elige al presidente, conjuntamente con los delegados regionales. Aquí se ve también el protagonismo de las regiones. Y puede ser elegido presidente cualquier ciudadano que haya cumplido los 50 años de edad y goce de sus derechos civiles y políticos. El mandato dura 7 años y es renovable, pero por ahora no ha habido ningún presidente de la República Italiana que haya sido reelegido. Y el actual presidente es Carlo Azeglio Ciampi, desde 1999.
Y una curiosidad, ¿el texto de la Constitución ha sido modificado o es el mismo desde 1948?
Pues transcurrido el tiempo que ha transcurrido, pues se han realizado evidentemente algunas modificaciones y quizá por hacer referencia a una de las más recientes y polémica precisamente, cuál ha sido la abrogación de la primera parte de la disposición transitoria número 13 que prohibía a los miembros varones de la Casa Real de Saboya, el ingreso e el soggiorno en el territorio nacional, es decir, la entrada y la estancia en territorio nacional. Como se sabe, los Saboya fueron los reyes de Italia desde la unificación en 1861 hasta 1946, cuando por el referéndum Italia decidió que quería una república. Y el último rey fue Humberto II, llamado el Rey de Mayo porque reinó tan solo 27 días. Desde que su padre Víctor Manuel III abdicó a su favor después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el citado referéndum de 2 de junio de 1946, en el que los italianos escogieron que su Estado fuera una república en lugar de una monarquía. Esta modificación se realizó hace aproximadamente un año, el 23 de octubre de 2002, y después de muchas polémicas a favor y en contra, y además encendidas polémicas. Se intentó convocar un referéndum sobre el tema y Víctor Manuel de Saboya, hijo de Humberto II, denunció al Estado italiano ante la Corte Europea de los Derechos Humanos, considerando que la disposición transitoria era contraria a la libre circulación de los ciudadanos europeos y que además ejercía sobre él una discriminación sobre una base genética. Al final, y gracias a que Víctor Manuel y su hijo hicieron una declaración de fidelidad a la Constitución, la norma fue modificada y los saboyas han podido volver a Italia, por cierto, muy recientemente. Creo que sí. Ha sido este año cuando han vuelto por primera vez, ¿no? A Nápoles.
Sí, en la primavera.
Sí, y luego además el hijo Manuel Filiberto me parece que se ha casado en Roma hace poco.
¿Pero viven allí, tienen una residencia o no solamente visita?
No, de momento solo han ido de visita, ¿no? Tienen una residencia, me parece que tienen una residencia en Suiza, no lo sé exactamente.
Estamos agotando el tiempo ya, de todas formas, si queréis añadir algo más.
Pues quizá cabría decir desde el punto de vista lingüístico un par de cosillas. Por ejemplo, que hemos aludido antes a unos habitantes del Valle de Aosta que son los Valser, que generalmente pues es un pueblo desconocido, son un grupo que procede de Alemania, que llegó a Italia y se establecieron en el Valle de Aosta y que siguen conservando todas sus costumbres. Me parece que llegaron aproximadamente en el siglo XVI y siguen conservando sus costumbres, siguen hablando un dialecto de origen alemán y permanecen ahí como un enclave lingüístico, es decir, como una isla, como se dice en italiano, isla alloglota, ¿no? Es decir, en una isla en la que hablan una lengua distinta. Y luego decir, pues efectivamente, que las minorías lingüísticas están protegidas en Italia y que hay minorías lingüísticas de muy distintos tipos. O sea, todavía hay en zonas en Italia donde se habla neogriego, el gregánico de la región de Calabria, o, por ejemplo, dialectos del albanés, como es el Arbresh, que hablan también en muchas comunidades de la región de Calabria. Y que todas estas minorías están protegidas por la ley.
Muy bien. Pues nada más, solo me queda despedirme hasta un próximo espacio y, por supuesto, ha sido un placer, como esperaba, y he aprendido mucho. Yo creo que la voz directa de las profesoras María Teresa Navarro, profesora titular María Teresa Navarro y Marina Sanfilippo. Buenas tardes y muchas gracias por acudir a este espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a todos.